¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal usted?
Muy bien. ¿Y usted?
Yo, bueno, pues también es verdad que el viernes me produce cierta melancolía. Me lo has pegado.
Claro, es que el viernes es un día muy malaje. Muy malaje. Sí. ¿Y qué pinceladas damos hoy?
Pues mira, me vuelvo a poner el traje del niño de las vacunas. Con esto de las restricciones de Semana Santa, claro, uno piensa que lo mismo es porque solo hay en España 1,3 millones de inmunizados, porque no hay vacunas, Herrera. Ya. Y no sé yo si no será porque unas se pierden y otras se ponen así. Mira, déjame que ceda la palabra hoy a un par de oyentes de Herrera en Cope que nos han descrito cómo se están poniendo las vacunas casi en primera persona. Y yo lo dejo ahí y que cada uno reflexione lo que quiera. Pero mira lo que dice Jesús Valero. Yo ya tengo la primera dosis y el 8M me ponen la segunda. Trabajo en el sector sanitario, pero en gestión. Nos la han puesto a todos los trabajadores, incluidos becarios. Prefiero mil veces que vacunen a mis padres de 74 y 69 años. Y Marco de Cataluña dice, mis padres con más de 80 años esperando la vacuna. Amigos policías y bomberos de 30 años ya vacunados. Ahí lo dejo.
Sí, sí, sí.
Hombre, hay que entender que personas de esa edad probablemente no salen de casa. Antonio, yo creo que lo hemos hablado otras veces. Es más fácil que una persona de una determinada edad, a partir de los 75 o 70, se refugie en su casa, y es verdad, es necesario que estén vacunados, pero tienen menos riesgo que aquellos otros, aunque son más jóvenes, tienen actividades de contacto permanente.
Y constatemos
caso de los profesores, con sus alumnos, caso de los bomberos, de los médicos.
Ah, que tenemos que encerrar jóvenes, a la gente de más de 70 años.
No, pero constatemos una verdad universal. Elijas el criterio que elijas, será criticable.
Exactamente.
Siempre será discriminatorio. Eso es. Lo que hay que hacerlo rápido. Lo que tiene que haber, son vacunas. Si hay vacunas y es masivo, entonces este problema se acaba. Pero es que la vacunación masiva se aleja cada vez más. Antes era marzo, ahora iba siendo abril. Ahora ya me parece que ni abril. A este paso.
Eso que a mi padre era vacunado y me dijo que estaba perfectamente organizado el otro día, el lunes.
Para tu padre, claro, porque tu padre está
claro,
90, ¿no?
Tiene 93 años.
93,
¿no?
Claro.
Y que estaba perfectamente organizado todo. ¿Sí?
Claro.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de ello seguro. Pero ahora toca hablar, Herrera, del famoso acto de ayer de eliminación del arsenal supuesto de ETA. Vamos a escuchar. Está la gente que fuma en pipa, yo creo que con alguna razón. Vamos a escuchar a Marco de Madrid, a Mariano de Almería y a Miguel desde Logroño.
El acto de ayer es completamente lamentable, porque ETA no está derrotada. ETA está viva y vigente, porque está en las instituciones y está cogobernando con el Partido Socialista. De acuerdo que no mata, pero eso no influye para que un día tenga una cruzada de cables y vuelva a hacerlo.
Es tan retorcido que va y lo hace en un acuartelamiento de los cuales un miembro se formaron y murieron por España, quitando las insignias que cuelga habitualmente de las fachadas y paredes de los mismos.
Lo que se apreciaban eran M modelo C antiguos, escopetas paralelas, escopetas superpuestas, incluso había algunas de aire comprimido, cuando la realidad es que ETA utilizaba pistolas de 9 parabellum especialmente y algunos subfusiles para entrenamiento.
Vamos, que a lo mejor ni siquiera eran ciertas las armas.
No, posiblemente sí. Lo que pasa es que ahí había muchas que, pues yo no sé, a lo mejor son de las que se han incautado a cazadores, o vete a saber. Yo no soy experto en armas, por lo tanto no...
Muchas armas me parece que había ahí, efectivamente.
Sí, ahí sería bueno que alguien que supiera le echara un buen vistazo a las fotografías.
Claro.
Porque a lo mejor sí que había, yo no tengo ninguna duda de que había ahí armas que habían utilizado los etarras y lo tempore, pero que otras, pues a lo mejor los utilizaban para atentados contra gorriones, ¿eh?
Bueno, la verdad es que tienes oyentes, Herrera, que saben de esto, ¿eh? Y he puesto uno de sus mensajes, quizá el más preciso, pero ha llegado bastantes de personas que dicen conocer los tipos de armamentos y que reconocían allí, en fin, algunas que no parecían ser muy de ETA, precisamente, ¿sabes? Que eran más bien de juguete.
A mí lo que me ha comentado, por encima, claro, Florencio Domínguez, que como sabía que lo organizaba, pues le pedí que me explicara cómo era aquello ayer por la tarde, que mayoritariamente eran armas del Grapo y de ETA, y que había algunas que eran además hechas por ellos mismos, de algunos modelos franceses y estadounidenses, y que les fue explicando esas cosas a la comitiva a la comitiva que le acompañaba. Como decía yo antes, el único que estaban predispuestos a entregar sus armas eran los polisminis de la amnistía aquella, que fíjate que llegaron hasta tal punto que le pidieron al gobierno de la UCD, y es cierto lo que estoy contando, que les diera armas para entregarlas. Y al gobierno de la UCD dijo, tanto no, hijo.
Y por cierto, Nicolás, te contó Florencio Domínguez por qué los expresidentes no quisieron estar en el acto.
Me dijo que no sabía, que probablemente, es verdad que los motivos no tenían por qué coincidir, es decir, que probablemente no fuera el mismo motivo de su inasistencia, el de Zapatero, que el de Aznar o el de Felipe González, que el del Rajoy, ¿no? Que sería, que no sabía, que él no creía que hubiera una posición conjunta, vamos.
Pero vamos, que ninguno asistió, eso está claro.
Más. Bueno, pues siguiente tema del día, sin duda, las manifestaciones del 8M. Ya has contado, Herrera, que se suspenden en Madrid y ya veremos en otras comunidades autónomas. De momento, esto nos mandan los oyentes: Miguel Ángel de Valencia, Javi de Castilla y León, María desde León y Marta desde Madrid.
En Valencia llevamos sin poder salir de la comunidad autónoma desde el mes de octubre, pero la delegada del gobierno ya ha dicho que por ahora las manifestaciones del 8M están autorizadas porque dice que no se ha presentado ningún informe ni sanitario ni policial que las desaconseje.
Ahora empezaremos a oír a todas las personas que les prohíben a manifestarse por el 8M, pero seguro que muchas de esas personas son las primeras que se han negado ir a trabajar durante la pandemia o porque no se tomaban las medidas necesarias en su puesto de trabajo. Para ir a trabajar no se puede, pero para salir a manifestarse sí.
A esta ministra que acusa al resto de criminalizar, tendríamos que pensar un poco ¿qué hombre se ha encontrado en su vida? ¿Qué padres, abuelos, hermanos, cuñados? ¿Qué hombres ha tenido alrededor de su vida para tener esa hazaña?
Las únicas mujeres que están preocupadas por el 8M son aquellas mujeres como la ministra que necesitan un día al año para justificar el sueldo de los otros 364. El resto somos mujeres que nos levantamos todos los días, que reivindicamos desde nuestro puesto de trabajo lo que somos, mujeres trabajadoras. Como mi madre, que falleció ayer y fue una mujer que fue valiente y fuerte cuando las mujeres no podían serlo.
Bueno, Marta de Madrid, pelos de punta.
Habría que preguntarse si habría puesto el mismo empeño, el mismo énfasis la señora Montero, si las manifestaciones fueran reivindicativas en favor del empleo de la mujer, que está sufriendo, desde luego, el paro más que, junto a los jóvenes, más que nadie, o sea, más que los hombres. ¿Habría sido tan reivindicativa y tan, en fin, tan enfática a la hora de
la manifestación,
el papel de la mujer? El problema de la mujer ahora mismo, entre otros, es la falta de empleo, porque está sufriendo las consecuencias de la crisis en mayor medida que el hombre, por supuesto.
Y
también en
la
línea con los más jóvenes.
Que me quedo también con el comentario del oyente de Valencia, que me parece un sinsentido que los valencianos no pudiesen ni moverse para ver a sus familiares por España en Navidad, y que ahora la delegada del gobierno diga que no hay ningún movimiento, ningún dato objetivo que haga que se prohíban las manifestaciones multitudinarias en la calle. No sé, yo entiendo que el derecho de reunión, de manifestación, es sagrado, pero en un momento de pandemia, hombre, habría que ponderar, ¿no?, los derechos fundamentales que están en juego.
Ángela, es que en Valencia han estado más de 40 días cerrados.
Hombre, es que no pudieron, fue la única autonomía que no tuvo movilidad, si no recuerdo mal, durante la Navidad.
Todo cerrado a calicanto.
Es que no dejaron ni entrar ni salir.
Manifestaciones.
Más. Bueno, pues mira, es viernes, tenemos la preguntita de Luz, que solo te puede hacer Alberto Herrera, a ver si nos da tiempo incluso a hacer dos, porque la verdad es que son muy interesantes. Tiene que ver con todo esto del 8M, tiene que ver con las manifestaciones. Ahí va la primera.
Llevamos años asistiendo a cómo logros que se han conseguido como sociedad en su conjunto están sufriendo una apropiación política indebida. Es decir, las manifestaciones cada vez están más marcadas por la ideología, como es el caso del 8 de marzo. ¿Qué crees que ha cambiado de los años 80, por ejemplo, a esta parte, si es que ha cambiado algo? Y después, si recuerdas alguna manifestación a la que fueses que te marcase significativamente. Ahí te la dejo.
A mí me ha marcado las manifestaciones contra el terrorismo. Las manifestaciones, especialmente, me marcaron mucho, y concretamente la de Sevilla. La manifestación después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que fueron el momento de verdad. Ahí sí que hubo un movimiento unívoco de toda España. En toda España. Masivo. Absolutamente masivo. Y a mí particularmente eso me marcó mucho.
Esa manifestación con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, junto a la que sucedió al fallido golpe de Estado el 25 de febrero en Madrid, probablemente hayan sido las dos más multitudinarias, sentidas y sinceras que se hayan vivido jamás en España.
Y yo también recuerdo a las manifestaciones después de los atentados del 11M.
También
estaban las ciudades.
Sí.
Yo esa 11M, la viví en Sevilla, sí. Y Sevilla estaba hasta arriba, hasta todo arriba, Sevilla estaba en la calle.
Hubo una tensión distinta en estas manifestaciones que mencionas, distinta a las manifestaciones que provocó Miguel Ángel Blanco. En realidad lo que provocó Miguel Ángel Blanco fue un tic-tac nacional, y se vio a la nación, que se ve muy pocas veces, se la vio la nación, por la situación que vivíamos, dramática. En las otras, yo acudí también a la de Bilbao y tal, la tensión era diferente, había miedo, en lo otro había indignación, y yo creo que casi todas tienen sus peculiaridades, ¿no? Y fueron muy importantes, ¿no? Pero la de Miguel Ángel Blanco yo creo que definió a España, en Cataluña, en Cádiz, en La Coruña, en Segovia, en Bilbao, en todos los sitios, ¿no? Y muy libremente además todo, ¿no?
Sí.
Es que pese a todos los atentados de ETA, yo creo que el de Miguel Ángel Blanco se le pregunta a cualquier español y es de los que la gente se acuerda qué estaba haciendo cuando se enteró que habían matado a Miguel Ángel Blanco. Es de los que se te queda como, ¿qué hacías cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Qué hacías cuando fue el 11M? Son de los momentos de tu vida que te acuerdas qué estabas haciendo, de lo que impactó en la sociedad.
Y fíjate que yo he oído a muchas, si me perdonas, pero una que me emocionó, vine con Mario una India, que todos recordaréis, y mira qué trayectoria tenía, qué biografía, Chiqui Venegas, no, Ramón Jaureguillo, a la de Tomás y Valiente. Y fue cuando oímos por primera vez Vasco sí, ETA no, que era un clamor, una noche fría terrible de estas de Madrid, que estábamos helados, y yo miraba a Mario una India y le veía absolutamente tembloroso, con lágrimas en los ojos. Cuando salimos dice, pero es increíble este país que en un momento como este diferencia tanto, es decir, un momento tan emocional que al final terminas globalizándolo todo, cómo han diferenciado. Y esa manifestación de Tomás y Valiente fue extraordinariamente, repercutió extraordinariamente en mí, también por la compañía, ¿no?, que era muy especial, que era la de Mario una India, que venía de etapa político-militar y se había integrado noble, pacífica y libremente en la democracia española, y terminó con escoltas contra sus antiguos excompañeros.
Venga, vamos a hacerte. ¿Nos da tiempo, Herrera? Hacerte estas preguntitas. ¿Qué tienes?
A ver.
Muy rápido. Venga, que tienes un morbete. Disparo, ahí va.
Venga, y este de bonus. ¿Cuál es la mujer que más te ha inspirado profesionalmente y cuál es la que más te ha decepcionado? Vea, ahí te la dejo.
Hombre, la segunda, por un elemental detalle de caballerosidad, obviaré decirlo. Si es profesionalmente, si es de las mujeres que yo he conocido, a mí me impresionó mucho la señora Thatcher, a la que tuve el gusto de conocer y pasar una tarde con ella en Madrid. Me la traje de Londres para una entrevista y era una lección permanente de una señora. Claro, no es políticamente correcto decir que lo que te impresionó fue la señora Thatcher. También diría que me impresionó la pasionaria, oye, a la que conocí, me recibió en su casa. Y yo, fíjate, la pasionaria que volvió no tenía nada que ver con la pasionaria que se fue. Convendría decirlo. Yo conocí a la que volvió. Y era muy, muy distinta, era una anciana. Pero claro, era un testigo de la historia presencial y siempre impresiona. Ahora, profesionalmente, yo no he conocido a nadie como Carmen Sánchez. No he conocido a nadie. Es que no sé, un animal de la comunicación, excepcional en lo excesivo, en lo controlado, en lo concreto y en lo disperso, en lo bueno y en lo malo, y no digo más, y me quedo ahí que son 48 y quiero hablar del Leroy Merlin.
Y nos vamos a ir hasta la cocina, fíjate. A ver, ¿sabéis que el Leroy Merlin nos ayuda a darle un aire muy especial, el valor que se merece a nuestra cocina? Pues ya lo sabéis, ya os lo he dicho, para que sea funcional, cómoda, ergonómica y con estilo. Y sobre todo única, llenando de valor cada momento que pasemos en ella. Ve a tu tienda Leroy Merlin o llama al 910-49-99-99, que te van a ayudar a hacer realidad tu proyecto. También puedes entrar en leroymerlin.es, dejar tus datos y van a contactar contigo. Revalora tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo más importante, Juanma, es que hay cuatro equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Etheria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
Meter un golazo.
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas.
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, tenéis planes apasionantes para este fin de semana dentro de lo que podáis hacer, que no son muchas cosas, algunas sí, algunas se puede hacer. ¿Qué va a hacer Ángela?
Pues mira, yo quiero ir a pasear al Pardo, que está muy bonito ahora en esta época, no, después de que haya llovido. Y luego imagino pues mira, que...
Te aconsejo ir andando desde Somontes.
Sí.
Tú te vas a Somontes, la entrada del Palacio de la Zarzuela, sí. Hay un complejo deportivo, te metes por detrás y vas por la vera del río Manzanares. Son 6-7 kilómetros hasta llegar al Pardo y luego te aconsejo seguir Mingo Rubio arriba. Y ya si quieres te vuelves con uno de los autobuses verdes de la Comunidad de Madrid. Es un paseíto muy agradable.
Sí, y luego y intentaré también salir a terracear un poco, que parece que el tiempo sí que va a acompañar.
Ah, y Antonio, que...
Pues mira, Carlos, yo creo que además de terracear, como dice Ángela, hoy vamos a estar muy pendientes, hoy no, mañana, a ese derbi entre el Atlético y el Real Madrid, que por cierto, ¿sabes que el saque de honor lo va a hacer el alcalde, José Luis Martínez de Almeida? ¿Ya? Un declarado atlético, ¿eh? En el Metropolitano, donde por cierto, también el Rey le ha agradecido a Enrique Cerezo, a nuestro amigo Enrique, el hecho de que se haya cedido el estadio para la vacunación de tantas y tantas personas, y yo creo que eso es un gesto de generosidad.
A ver si para la liga que viene lo podemos hacer, la vacunación en el Metropolitano. ¿Y Nicolás?
Pues yo tranquilidad, porque ya tenemos bastante durante la semana de tensión. Como
te vas a dedicar a cocinar en casa, ¿no?
¿Eh?
Vas al mercado y a cocinar.
A leer a Gracián y a cocinar. Ya sabes tú que son mis dos.
Exactamente.
Preferencias más acusadas.
¿Y Antonio, algo apasionante?
Bueno, apasionante no, porque no lo puedo contar, además, si fuera cierto. Pero mira, aprovechando de que el Papa está en Irak, voy a terminar de ver una serie que le recomiendo a la gente, que se llama Bagdad Central, que cuenta cómo está Irak desde la perspectiva de los iraquíes, que no todos son yihadistas, que no todos son seguidores de Saddam Hussein y que también sufren. Me parece una serie muy interesante que espero que, en fin, haya convencido a la gente de verla, porque merece la pena, Herrera. ¿Tú qué vas a hacer?
Nada previsto, porque aquí va a caer la Mundial hoy, mañana y puede que hasta pasado. Con lo cual, sopitas y buen vino. Si es que no da para mucho más.
¿Va a llover en Sevilla? Sí,
sí, hoy hay un cielo plomizo y se espera mucha lluvia. Y mañana creo que también. Y es posible que el domingo por la mañana a mí me gustó mucho pasear por la ciudad, dedicar 4 o 5 horas a caminar. Hombre, visitar la fresquita, luego irme a otro sitio, por aquí, por allá. Ya. Claro. Yo tomo Coca-Cola en un catavinos. O sea que...
Aquarius de limón.
Y Aquarius de limón. Bueno, que es muy tarde. Adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós. Nos vamos a El Corte Inglés.